luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La carpa docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
LATISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias por ser nuevamente, como cada fin de semana, parte también, protagonista de esto que es LATISA, el programa de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba. Muchas cosas, como siempre. ¿Cómo estás, Fabián? ¿Cómo te va?
Muy bien. Muy bien.
Oscar, buen día.
¿Qué tal? Buen día, Daniel. Buen día, Fabián, a todos.
Disfrutando el otoño.
Disfrutando el otoño que ha llegado en su plenitud.
Sí, que hoy todos los ingredientes. Hay dos versiones, que las nubes son lluvia y otras que son frío. Bueno,
sí. Veremos. La humedad de todas maneras.
La humedad está.
Las nubes son nubes.
Las nubes son nubes. Bueno, termina una semana que ha tenido un cierre del conflicto provincial, digamos.
Sí, bueno, nosotros el día miércoles en la Asamblea Provincial se aprobó la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo después de tanto insistir que hubiera una propuesta. Bueno, allí está. La propuesta tiene sus puntos, digamos, más débiles.
Sus bemoles,
está discutido. Hay ciertas cosas que se siguen discutiendo, que esto también es importante decirlo. Pero bueno, la compañera Patricia Doldán, que es la secretaria del Departamento Juárez Celman, fue la presidenta de la Asamblea y nos va a contar, bueno, cómo fue, cómo se debatió, y debatimos más, casi 5 horas.
Está bien.
Así que, bueno, fue muy rico el debate, así que, bueno, Patricia nos va a contar eso.
Bueno, y hay otro frente que se mantiene abierto, que es el Frente Nacional. Oscar ha estado en Buenos Aires, en lo que es el símbolo de ese frente abierto, que es la escuela itinerante. ¿Cómo estás, Oscar?
¿Qué tal, Daniel? Che, sí, el lunes estuvimos presentes, además de participar de una actividad de la escuela que fue durante la tarde, durante la mañana y primera parte de la tarde, estuvimos en un seminario de la Internacional de la Educación. Ajá. Con representantes de varios países, ponencias, tenemos un par de audios y lo vamos a repasar en ese momento.
Bueno, y se viene nomás, se presenta el próximo miércoles UPC La Película.
Así
¿se llama
es.
Así, no?
Sí, el documental.
Ah, mira, estuve cerquita, ¿eh?
Ahí nomás, porque es un docuficción.
Ajá.
Así que, bueno, por eso se llama el documental. Bueno, vamos a tener a Laura Sáez, que es la productora ejecutiva y guionista de la parte de ficción. Y para que ella cuente lo que es la película. Nosotros no hablamos más porque cada vez que hablamos de la película
mete
nos
la reta pata,
porque dice
sí.
Que...
No, pero ahora ya está habilitado.
Así está, que ya está. Bueno, esto va a ser el miércoles 26.
Bien.
En la Ciudad de las Artes a las 18 horas. Así que bueno, ahí Laura nos va a estar contando cómo fue este proceso de construcción de la película.
Bueno, hay información de nivel medio, de nivel primario, de capacitación, cultura de miércoles que se va a pasar eventualmente el jueves esta semana.
Por esta semana.
Por lo de la película. Feria del libro, turismo, mucho más. Recuerden, tenemos, ya les voy a decir un ratito nada más, estamos sorteando entradas, ya en un ratito nada más, para un musical que se llama Vida, un musical sanador. Nos lo había propuesto hace un tiempo, Oscar. Ya lleva unos cuantos meses de estrenado, pero ya les vamos a contar en un ratito. Tenemos entradas para regalar para eso.
Tenemos 5 pares más
¿5 pares?
Sí.
Bien, ¿qué es lo que tienen que hacer? Musical, un musical sanador Vida. Es jueves 22 y 29, de jueves a sábados, 22 y 29 de abril, 21 y 30, en el Centro Cultural María Castaña, de Tucumán, 260. Aquellos que se comuniquen y que estén interesados al 153 90 40 95, también pueden hacerlo por mensaje grabado al 410 50 33, pueden participar de este Vida, un musical sanador.
Ahí le vamos a dar un par de líneas porque lo ideal es que lo usen hoy mismo, a los que ganen hoy.
Ah, bien,
quedaron pendientes del sorteo pasado algunos que lo vamos a nombrar para que vayan hoy sin falta.
Bien, perfecto. Hay cinco pares de entradas que regalamos, así es que 153-90-40-95 para mensajes de texto o WhatsApp y si no 410-50-33.
www.upc.org.ar Portal web de UPC.
Bueno, como decía Fabián, el miércoles pasado se debatió largo y tendido sobre la cuestión de la propuesta, sobre la propuesta que hizo el Poder Ejecutivo de aumento salarial para el año 2017, después de una larga lucha, un largo conflicto. Bueno, finalmente se votó y ampliamente la propuesta de aprobar con peros, digámoslo, para que se entienda, es decir, con salvedades que, como decía Fabián, se siguen discutiendo y que quedaron expuestas en la Asamblea, pero en términos generales la propuesta salarial se aprobó. Está Patricia Doldán, que es la secretaria general de la delegación Juárez Celman, que fue quien presidió la Asamblea. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, compañeros. ¿Cómo están?
Bien. Bueno, el solo resultado de la votación, 85-40 en cuanto a delegados, en cuanto a representaciones, 20, de los 26 departamentos, 21 por el sí, 5 por el no, hablan de alguna manera de lo discutida que estuvo la cosa, ¿no?
Sí, realmente, como decías recién, fue una extensa y discutida asamblea resolutiva, más de 4 horas y media discutiendo la propuesta del Poder Ejecutivo. Y sí, de los 26 departamentos, 21 departamentos traían la aceptación de la propuesta y 5 departamentos traían el rechazo. Bueno, luego de la extensa discusión, se procedió a realizar la votación por las mociones y, como también decía recién, por 85 votos a favor y 40 por el no, se aprueba esta propuesta salarial, también, como decías, con algunos peros. Si bien esta propuesta es autorizada, autoriza a la conducción de nuestro sindicato a firmar los instrumentos necesarios para hacerla efectiva, también manifiesta el desacuerdo con la construcción de la propuesta salarial del Poder Ejecutivo, porque nosotros, bueno, la Asamblea mandatamos a los negociadores a que continúen reclamando, ¿no?, que este aumento otorgado del 24,5 no altere los aportes y las contribuciones del régimen. Bien. De seguridad social de la provincia.
Patricia, así que primero hagamos un repaso, si te parece, de cómo quedó, dale. Es decir, y qué es lo que van a cobrar los docentes, tanto activos como jubilados, con los haberes correspondientes al mes de abril.
Sí. Nosotros, bueno, el monto total del aumento es el 24,5%, que va a ser cobrado en 3 tramos. Sería, de firmarse el acta acuerdo en estos días, nosotros estaríamos percibiendo el primer tramo del incremento con el pago del mes de abril, los primeros días de mayo, luego con julio y por último con noviembre. En esta propuesta está contemplado el porcentaje de aumento que ofrece la provincia más el cumplimiento de las actas acuerdo que nosotros firmamos en el año 2015 y en el año 2016. Recordamos que en el año 2015 la propuesta salarial contenía uno de los ítems donde se iba procediendo anualmente durante 4 años al blanqueo del material didáctico, un 25% anual, y también a la ampliación de un porcentaje dentro de la antigüedad docente. Bueno, nosotros desde principio de año estábamos estableciendo que primero teníamos que reclamar que se cumplieran las actas acuerdo del año 2015 y 2016 para poder después sentarnos a discutir un incremento salarial. Esto, bueno, nos ha llevado varios meses de infinidad de acciones, desde paros, movilizaciones, volanteadas, radios abiertas. Recurrimos a toda la creatividad posible para poder llegar a un acuerdo salarial y bueno, creo que la asamblea manifestó la, si bien la voluntad de arribar a un acuerdo, bueno, con algunas objeciones debido a que se estaba tocando algunos puntos de los aportes personales en el tema jubilatorio.
Es retroactivo a febrero, con los sueldos de abril se cobra ya esa retroactividad de manera inmediata, se cobra más adelante, ¿cómo es el tema?
Bueno, nosotros sabemos que aún no tenemos firmada el acuerdo, que se están discutiendo algunos puntos para mejorarlo. De hecho, la asamblea mandató a nuestros negociadores a ir mejorando esta propuesta, pero todavía no tenemos la certificación absoluta de que el acta de acuerdo está firmado. Así que, bueno, de realizarse, esperemos que se pueda cargar con los saberes de abril para cobrarlo los primeros días de mayo.
Estamos
en cuenta regresiva, digamos.
Claro. ¿Se puede establecer porcentualmente de cuánto es el aumento en el primer tramo?
Del 16%.
El 16%.
Sí.
Esto es tanto activos como jubilados. Hay jubilados un poquito más.
Jubilados, exactamente. Pero bueno, por eso te digo que tenemos que tener un poquito de paciencia y en cuanto esté resuelto la firma del acuerdo con el Poder Ejecutivo, rápidamente, bueno, vamos a estar informándole a todos nuestros compañeros que están esperando, ¿no?, la resolución de este acuerdo.
Bien.
Pero bueno, hay que esperar un poquito más.
En cuanto a los peros, bueno, lo que decías, la rebaja de los aportes personales, bajan los aportes personales, suben los aportes patronales, algo que se cuestionó desde conocido mismo la propuesta. Y hay otra cuestión que es el tema de los descuentos por día de paro. Patricia, ¿cómo quedó ese el tema?
Bueno, eso es uno de los temas que se está discutiendo también.
Bien.
Con los representantes del Ejecutivo de la provincia. Nosotros sabemos que ya se ha procedido a descontar una cantidad en un monto, la cantidad de días de paro. Sabemos que no es el total de los días de paro y, bueno, uno de los planteos fuertes de la Asamblea era este, ¿no? La restitución de los descuentos de los días de paro, pero bueno, como recién te decía, sabemos que nuestros compañeros que están en la negociación salarial aún no se ha cerrado este acuerdo, y bueno, estos son los puntos de la letra chica que todavía se están discutiendo.
¿Podría judicializarse los descuentos de día de paro como ocurrió con los de agosto del año pasado?
Podría, sería una alternativa. Podría judicializarse como lo hicimos el año pasado, porque nosotros reaccionamos con las medidas de fuerza, como los días de paro, ante un incumplimiento de parte de la provincia, que ya veníamos reclamando el acta, que se cumpliera el acta 2016 por el tema inflacionario, y bueno, después se agudizó nuestro reclamo ante el incumplimiento del acta 2015. Ah. Estábamos reaccionando frente a un incumplimiento del gobierno de la provincia, y nosotros el año pasado procedimos a este camino, al de judicializar el tema de los descuentos de día de paro. Sería una alternativa. Habría que ver, cuando se termine de firmar el acta acuerdo, cómo queda establecido este punto, y de ahí en adelante ver cómo nosotros proseguimos para la recuperación de esos descuentos.
¿Qué pasa si es que la inflación supera este 24,5? ¿Está establecido en el acta acuerdo?
Está establecido, bueno, un monto más en el mes de noviembre, por eso sería en tres tramos. También está establecido que, como lo hacemos siempre, que si la inflación está superando los montos que nosotros acordamos, bueno, las partes deben reunirse nuevamente y discutir, bueno, cómo está impactando en nuestros bolsillos y recuperar el poder adquisitivo.
Está bien.
Pero bueno, venimos de etapas donde el incumplimiento ha hecho que los compañeros no crean, ¿no?, por ahí en lo que ofrece el Poder Ejecutivo, y entonces está el temor también de este punto. Pero bueno, tiene que quedar establecido en el acta que ante un escape inflacionario nuevamente las partes deben discutir.
Bueno, queda, a ver, corregime si me equivoco, cómo quedó el sueldo de bolsillo inicial de maestro de grado febrero, para febrero 13.950, para julio 14.801, y queda ahí al límite de los 15.000 para noviembre, 14.963, ¿verdad?
Exactamente, por poquito no llega a los 15.000, esto es con el FONIT incluido. También la provincia, el monto que la Nación envía como concepto de material didáctico, que lo incluye dentro del pago del FONIT, la provincia lo considera remunerativo, pero bueno, no por unos pocos pesos no se llega a 15.000 en el maestro que recién se inicia. Bueno, y esto sería conformado, ¿no?, a noviembre del 2017.
Claro, ese monto de material didáctico que originalmente la Nación lo envía no remunerativo en calidad de 110 pesos en una parte del año y 210 otra parte del año, pero solo por 10 meses, la provincia le agrega 60 pesos, lo hace remunerativo y lo extiende a todo el año, ¿verdad?
Exactamente, como bien lo dijiste. Perfecto.
Patricia, te mando un beso y muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, compañeros, que tengan buen día.
Secretaria General de la Delegación Juárez Celma, Patricia Doldán, fue quien presidió la asamblea del miércoles. Ella es Georgina Hassan, Kevin Johansen, El Círculo.
Discúlpame, perdóname, para que puedas ofenderte otra vez. Enójate, castígame, para que puedas quererme después. El Círculo. La vuelta y al terminar la vuelve a dar. Yo te olvidé, no me olvido más. Entrégate y ríndete para que puedas escaparte después. Libérate y suéltate para que puedas quererme otra vez. El círculo da la vuelta y al terminar la vuelve a dar. Te di todo y ya no doy más. Hoy te quiero, mañana también, pasado no, el año que viene creo que siempre te querré.
Ahí estaban Kevin Johansen y Virginia Hassan, El Círculo. Bueno, tenemos algunos mensajes. Jubilados, buen día a todos. Querría que explicaran cómo quedó el aumento para los docentes jubilados. Gracias, María Elena. Y otro que va en la misma línea. Los jubilados cobramos el 28, según lo informado por la compañera, no hay nada firme. ¿Los jubilados cobramos con aumento o no? Fue poco claro. Sí, el aumento sí.
Bueno, ahí estamos, eso...
Lo que no fue... A ver, yo aclaro la charla. Cuando yo le pregunté respecto de cuándo se cobra la retroactividad a febrero, me dijo, bueno, no, nada firme en ese sentido, ¿no? Respecto de si hay un aumento.
Bien, a ver, el aumento para los jubilados es un poquito más que el aumento claro. para los activos y es en dos partes. Uh-huh. Los activos los vamos a cobrar en tres, los jubilados en dos. Ahora van a cobrar el 16,63% y en julio el 8,57%, que eso suma el 25,2% para los jubilados. En dos tramos, o sea, es un poquito más en el porcentaje y menos tiempo, y en menos tiempo.
O sea, completan el 24 y más, no, es más, el 25.
No, el 25,2 completan en julio.
En julio.
En julio.
Está bien, perfecto. Bueno, quedó claro entonces. Respecto de lo que todavía no está definido es cuándo se cobra el retroactivo. Recuerden ustedes que se va a cobrar, esto rige desde el 1 de febrero, Fabián.
Claro.
O sea,
claro.
hay 2 meses retroactivos.
Sí, hay que ver, esas son las cosas que todavía
no están definidas.
Se están discutiendo, claro. por eso lo decía recién el patio.
Porque ahora se cobran a fin de mes, ustedes, queridos jubilados, y los activos en los primeros días de mayo, van a cobrar los haberes de abril. Pero esto rige desde el 1 de febrero, por lo tanto hay que pagar diferencias por febrero y por marzo.
Por eso es que, Patricia lo decía ahí, el acta sigue, todavía no se ha firmado, y se sigue discutiendo todas estas consideraciones que aparecieron en el debate de la Asamblea y que van a seguir discutiéndose hasta que las resolvamos.
Bien, perfecto. Se ha extendido la escuela pública itinerante, su itinerario porteño, el itinerario de la capital federal se ha extendido hasta el 5 de mayo, una extensión de la autorización de la ciudad de Buenos Aires, después de la represión que sufrieron los maestros, la deslegitimación de la lucha, los dirigentes y demás, el paro nacional, la movilización en todo el país, bueno, finalmente aparecieron las autorizaciones, se autorizó, ahora hubo una extensión, y ya han pasado más de 85.000 personas por esa escuela itinerante, docentes, gente, ciudadanos comunes, dirigentes de distintos sectores,
artistas, periodistas.
Muchos. Bueno, 85.000 personas, y Oscar fue uno de ellos, estuvo por allí, entre otras cosas.
Sí, estuvimos el lunes próximo pasado, lunes 17, viajamos con un grupo de compañeros de Córdoba a participar también durante casi toda la jornada en un seminario de la Internacional de la Educación, con tema central que era la privatización o las tendencias privatizadoras y mercantilistas de la educación uh-huh. en América Latina sobre todo, pero a nivel global también. La Internacional de la Educación, para recordar, es una especie de confederación internacional de gremios que representa más de 30 millones de docentes, trabajadores y trabajadoras de la educación, con más de 360 organizaciones que integran de 170 países del mundo, ¿no? Desde uh-huh. la enseñanza preescolar hasta la universitaria. El día lunes estuvo presente el secretario general adjunto de la Internacional, quien es David Edwards, enseguida lo vamos a escuchar, y participaron también representantes de Australia, Finlandia, Barcelona, Estados Unidos, España obviamente, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y otros países de la región, que mandaron sus representantes gremiales, y obviamente como locales, Roberto Baradel de Suteba, Sonia Aleso de Cetera, Eduardo López de UTE y Hugo Yasky, que es el director o el secretario general de América Latina de la Internacional de la Educación. Hubo discursos obviamente y exposiciones, investigaciones, muy, muy, pero muy interesantes para tener en cuenta esta temática de la tendencia privatizadora y mercantilista de la educación en nuestro territorio.
Bueno, Oscar estuvo hablando, entre otros, con Anthony Berger, que es un investigador sobre política de privatización de la educación pública de la Universidad de Barcelona. Presentó los resultados de una investigación sobre precisamente este tema, la mercantilización y privatización de la educación en América Latina. Vamos a escucharlo, ¿le parece, a Antonio Berger?
Anthony Berges, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, ha presentado en esta ocasión, en este seminario, una investigación importante sobre las tendencias privatistas y mercantilistas de la educación en América Latina. Un pequeño resumen simplemente para la Tiza Radial.
Bueno, un placer estar con ustedes y he estado en este foro de la CETERA presentando un informe sobre las tendencias a la privatización en América Latina, que se fundamenta básicamente en la constatación de que América Latina es la región del mundo donde hay más familias que optan por la escuela privada, tanto en el nivel primario como en el nivel secundario, y donde esta tendencia parece ser más constante y creciente en los últimos 20 años. Esta privatización se produce por diferentes motivos y bajo trayectorias muy diferentes. En el informe lo que hacemos es identificar hasta 7 trayectorias. Una primera sería el caso de Chile, donde ha habido una privatización bajo una reforma de lo que sería el rol del Estado en educación, bajo los preceptos del neoliberalismo. Luego tenemos una segunda trayectoria que es en países grandes y muy descentralizados, como Brasil y Colombia, donde no hay reformas estructurales a favor de la privatización, pero sí que vemos una serie de tendencias que favorecen que cada vez más haya sector privado en educación, que hay una clase media emergente que cada vez opta más por el sector privado. Luego también encontramos casos en los que la privatización se expande en los sectores más vulnerables del país, ¿no? El caso de Perú, el Estado desatiende una demanda educativa creciente y eso genera oportunidades de negocio para este tipo de escuelas privadas de bajo coste, que son escuelas de muy baja calidad, con infraestructuras muy precarias, tienen un profesorado mal pagado y peor preparado. Luego tenemos países como Argentina, en el que la privatización ha crecido al albor de lo que llamamos una alianza público-privada histórica. Es una alianza que se remonta a los años 50. Lo que hace el Estado es una especie de acuerdo con la Iglesia Católica. Ya había una presencia relativamente importante de escuelas privadas católicas para responder a la demanda creciente de educación. El sector estatal gana en el sentido de que tiene escuelas de bajo coste, porque ya hay una infraestructura que ya existe. Y el sector privado, en este caso el sector religioso, se beneficia por el hecho de seguir teniendo una presencia fuerte en el sector educativo y continuar con su misión evangelizadora, ¿no? Luego encontramos la privatización por la vía del desastre. Los promotores de la privatización aprovechan contextos de catástrofe natural o conflicto armado, de debilidad democrática y de debilidad del país que necesita reconstruirse, como una oportunidad política y económica para promover su agenda privatista, y eso lo hemos visto recientemente en el caso de Haití después del terremoto. Luego tenemos el caso de Uruguay, que llamamos el de privatización latente, porque allá lo que está pasando es que hay un giro discursivo a favor del sector privado, pero que todavía no se ha materializado en un crecimiento muy claro de la matrícula privada. Y finalmente hemos encontrado un caso curioso, que es el caso de Bolivia, en el que a través de una serie de políticas públicas se ha conseguido contener expansión del sector privado e incluso fomentar una mayor matrícula en el sector público a través de políticas de dignificación de la escuela pública, de formación del profesorado del sector público y de un mayor control y regulación del sector privado.
Según tu investigación y obviamente experiencia y lectura de todos estos casos, ¿en qué contexto consideras que se encuentra Argentina actualmente?
Argentina es un país muy interesante por muchos motivos y está atravesando una coyuntura política que no favorece esta dignificación del sector público. En Argentina también ha habido un aumento del sector privado constante en los últimos 20 años, incluso en el contexto de gobiernos que favorecían la escuela pública con recursos materiales. El tema es que el hecho de que haya una clase media emergente que cada vez más solicita educación privada, muchas veces la clase media lo que busca es huir de un determinado núcleo de población y escolarizar a su hijo con una población que considera más adecuada para sus aspiraciones sociales. Estos mismos gobiernos, si han favorecido un cierto crecimiento de la clase media, indirectamente han favorecido una huida de esa clase media por motivos aspiracionales del sector público y por ende han fomentado sin quererlo la privatización.
Anthony, muchas gracias por compartir tu tiempo y tu conocimiento.
Gracias a vosotros.
Dicen que de lejos se ve más claro. Qué buen diagnóstico que hace Anthony Vergés de toda la región, ¿no?
Es un resumen muy válido, porque su ponencia, que habrá durado probablemente 40 minutos, mostró gráficos, obviamente, tendencias y pasados de esas tendencias que dejaba muy claro el por qué, sobre todo esta última parte, es decir, por qué en Argentina, sobre todo, está dando en los últimos 20 años, habrá él, a pesar de que en gobiernos anteriores ha habido políticas que trataban de favorecer
a la escuela pública o dignificar la escuela pública, aún así la tendencia privatizadora era marcada. Y lo dice
lo
al final, ¿no?
Muy claramente, muy
lo
claramente.
Dice al final con esto de que el anhelo...
Se da la paradoja, es decir, mientras la gente tiene mejor poder adquisitivo, más quiere ir a la escuela privada porque quiere alejar a sus hijos de determinados sectores de menos poder adquisitivo. Entonces es una paradoja, ¿no? Y al no haber políticas hiperactivas, a diferencia de lo que ocurre con Bolivia, está bueno esto también de la región, ¿no? Que tenés los dos extremos. Chile, que tiene políticas públicas que promocionan la privatización, y Bolivia, políticas públicas que le ponen un freno. Y en el medio están el resto.
Sí.
¿No?
Que, con distintos casos o con distintas
particularidades, pero digamos, un Estado que originalmente apuesta por la escuela pública, pero que hace más o menos. Y el caso de Argentina es muy interesante lo que cuentas respecto de este fenómeno de los últimos 20 años. La histórica alianza, ¿verdad?, entre el Estado y los privados, y la Iglesia fundamentalmente. Esto es el Estado, yo te banco a los docentes, vos no cobres una matrícula muy cara. ¿Tá?
Es así.
Y entonces... Muy interesante. Bueno, hablaste también con David Edwards, lo habías dicho recién.
David Edwards, que es el secretario general adjunto de la Internacional.
Vamos a escucharlo, a ver.
David Edwards, secretario general adjunto de la Internacional de la Educación. Su palabra para La Tiza, programa radial de la UPC de Córdoba.
Bueno, placer de estar presente con vos. Yo quiero expresar en nombre de todos los docentes del mundo, los 33 millones de docentes de 400 organizaciones gremiales en 170 países, nuestro 100% respaldo a los docentes argentinos en su búsqueda de justicia y una paritaria digna y una mejor escuela pública. También yo estoy muy preocupado del incremento de la tensión y la violencia contra los docentes, que no es aceptable. Nosotros hemos luchado demasiado tiempo para lograr convenios globales que protegen los derechos de trabajadores de educación o sobre la expresión de su opinión pública contra cualquier tipo de opresión gubernamental. Tenemos el OIT, tenemos UNESCO, tenemos OCDE. No vamos a volver nunca jamás a un paso atrás.
Conoces la educación argentina un poco más de cerca. ¿Qué estás viendo en el contexto actual con respecto a la mercantilización, a la tendencia privatista de la educación?
Lo veo en muchos países lo mismo. Lo primero es causar una crisis de confianza en la pública. La forma que hablan de la educación pública es un ataque a la escuela pública. Decir que no son los más inteligentes, que cualquiera va a la educación pública, decir que los docentes son ausentes cuando les pagan una miseria. Entonces causan esa crisis y después dicen, bueno, con la competitividad lo vamos a resolver todo eso. Y después intentan buscar empresas que van a medir calidad, a escribir currículum. Cuando hay menos docentes escribiendo currículos o controlando la calidad educativa de aquí en su aula y es dado a grupos externales con lucro, esa es una privatización exógena. Los países que han optado por la ruta de privatización tienen peor rendimiento escolar, tienen peor condiciones laborales. Yo creo que Argentina está en un cruce. Tiene que optar por algo como Finlandia, donde tiene respeto, donde tienen confianza, donde tiene salarios dignos, tiene estándares profesionales. O otro país donde los docentes son reprimidos, son simplemente vistos como... que se reparten conocimiento que está producido afuera y no que son trabajadores de sabiduría que están liderando en sus comunidades y formando la nueva generación. Yo espero que mi querida Argentina opte por el camino correcto.
Gracias, David.
Gracias a vos.
Bueno, ahí estaba lo de Edwards también, poniendo el énfasis. Hay una cuestión que por ahí parece una perogrullada, ¿no? Pero en la Argentina no se termina de entender que los docentes de escuela pública y privada ganan lo mismo.
No se termina de entender, decís vos.
Claro, a ver, porque no es los docentes de las escuelas privadas, hay como una especie de,
bueno, esto
de lugar común instalado.
Sí, mitos.
Mitos, que en algunos casos tendrán ciertos visos realianos, de que la escuela privada es mejor que la pública. Bueno, entonces voy a decir, ¿por qué es mejor? Y porque tiene docentes mejores pagos, ¿no?
Ganan lo mismo, incluso claro. Es más, nosotros como sindicato hemos sido artífices de que los docentes privados ganáramos lo mismo que los docentes
oficiales. Y algo más, en la mayoría de la escuela privada el sueldo los paga el Estado.
En la mayoría de las escuelas privadas, al menos en la provincia de Córdoba, lo paga el Estado.
Por esta alianza
histórica.
Y la estabilidad, para nombrar en un solo concepto, la estabilidad laboral puede ser diferente, porque en los privados no es tal como el de
claro,
los
claro, claro, claro.
Ser un docente privado es lo mismo que ser empleado de una empresa privada.
Sí, sí.
Donde el Estado le paga un subsidio a los dueños de la escuela para pagar sueldo. Pero en realidad uno es empleado de la patronal, en la cual, bueno, en colegios donde no hay subsidio, donde se pagan cuotas enormes y
que no son la mayoría. Que me parece no, que pero hay que tener en cuenta que esos Daniel, no son los que marcan la tendencia de la
exactamente,
que
eso es lo que quiero decir, a eso iba, justamente, no son los que marcan la tendencia, y menos, por ejemplo, vamos a hablar de lo que conocemos en la provincia de Córdoba, son dos o tres colegios, claro. Nada más, lo demás son todos colegios con subsidio estatal.
Exacto, exacto. Bueno, interesantísimo, gracias Oscar, interesantísimo.
Un gusto, fue un placer.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, y esto que escuchábamos recién de alguna manera también pone en valor que la escuela itinerante, está bien, surge en medio de un conflicto que está abierto todavía, que es el conflicto, el reclamo de CETERE, los gremios asociados por la no convocatoria a la paritaria nacional, pero que fundamentalmente apunta a esto también, ¿no? Es decir, a informar, a debatir, sobre aportar datos, testimonios sobre un montón de cuestiones. Esto que escuchábamos recién de Oscar, estos invitados son hijos de esa escuela itinerante, son alumnos de esa escuela itinerante, puede ser Edwards y Berger se llama, ¿no? El otro muchacho.
Tony Berges.
Está Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de CETERE, organizador de la jornada sobre privatización y mercantilización de la educación. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Gusto bueno, hablar con ustedes.
Estábamos disfrutando recién de parte de lo que fue esa jornada, una de las tantas que vienen sucediéndose en esta escuela itinerante, ¿no?
Sí, fue parte, en realidad, cuando la pensamos el año pasado, porque, digamos, coordinar la agenda de los expertos internacionales que pudieron venir es complicado, y justamente lo pensamos y dijimos, bueno, hagámoslo para mediados de abril, ya los conflictos habrán terminado, la paritaria nacional estará resuelta, quedará alguna provincia con algún conflicto, pero bueno, para esa altura ya va a estar resuelta toda la mayoría de los conflictos provinciales y nacionales. Y lamentablemente no pensábamos ni nos imaginábamos lo que iba a suceder este año, ¿no? Uh-huh. Que el ministro de Educación se negara a convocar a la paritaria y que armara tal descalabro que hoy tengamos todavía 12 provincias en conflictos, no resuelta la paritaria nacional. Y bueno, y esa jornada terminó siendo parte de la lucha por ese reclamo, ¿no? Sí. Que en realidad no viene mal, ¿no? Porque es parte de la misma pelea. Uh-huh. Cuando estamos discutiendo el tema de por qué no se convoca la paritaria nacional, por qué se convoca a voluntarios en las escuelas, por qué se premia a los docentes que no paran, y se le descuenta a los que paran, por qué se estigmatiza a la escuela pública y al docente con el tema del ausentismo sin presentar absolutamente ningún dato. Uno arma todo ese mapa y entonces se da cuenta que en realidad es algo más profundo, que es lo que recién escuchaba que manifestaba David Edwards en la entrevista, ¿no? Sí. Una descalificación a la escuela pública para después, en algunas de las tramos y las trayectorias distintas que hay para mercantilizar la educación, se empieza a ejecutar eso por vía del desfinanciamiento por hecho, por vía de incorporar mecanismos empresariales a la escuela, o sea, por distintas vías. Cuando se haya deslegitimado totalmente la escuela pública, va a quedar como naturalizado en el conjunto de la sociedad que, bueno, la escuela pública necesita un cambio, y el cambio es que empiece el sector privado, el mercado, a incorporar sus mecanismos.
De todas maneras, en países que tienen altísima y profunda tradición de escuela pública, es complicado, y mucho más si es que se profundizan los bolsones de pobreza, ¿no?
Sí, claro, claro. Bueno, la Argentina tiene un aspecto que es inédito en toda América Latina, que la escuela pública se constituyó cuando se constituyó el Estado-Nación.
Claro.
Que eso prácticamente es un hecho inédito. No sé, Chile es un invento, entre comillas, del siglo XX. de escuela pública. Y muchos países de América Latina, la mayoría se empezó a constituir a principios del siglo XX.
Claro.
Siglo XIX no existía. En cambio, en nuestro país no. Entonces hay un arraigo muy fuerte en el conjunto de la sociedad, en el ADN social, digamos, de lo que significa la escuela pública, como un generalizador social, como una herramienta de los sectores populares para acceder al conocimiento. Bueno, entonces es verdad que eso, digamos, es una barrera que ha impedido históricamente que, bueno, el mercado se pueda meter en la escuela pública. Pero tampoco nosotros lo tenemos que ver que eso es una barrera infranqueable, ¿no? Mm. Vamos viendo cómo de a poquito, desde hace muchos años, incluso con una paradoja que nosotros tenemos que analizar, aún en estos últimos 12 años de crecimiento del financiamiento de la educación pública en relación al PBI, del 2,4, del 6,4 que llegamos a tener, aún en esos momentos hubo un crecimiento también de la escuela privada.
Sí.
¿No? Es una paradoja, porque debiera fortalecerse más la escuela pública, debería haber un traslado. Bueno, hay un mecanismo ahí de sectores de la clase media.
Claro.
Que
el análisis que hacía Verges,
mejorando,
¿no?
su
ingreso.
Claro, bueno, eso lo plantea bien Tony Bessel, que no es un caso típico de Argentina nada más, sino que ha pasado en América Latina en estos 12 años, de 15 años de gobiernos democráticos populares, para decirlo así, en América Latina, ha pasado en Brasil, ha pasado en distintos lugares. La única excepción es Bolivia. Donde, al contrario, fue el único país que decreció la escuela privada y avanzó sobre la escuela pública en los años de Evo Morales, ¿no?
Claro, pero después, también el Estado también puede bloquear eso con inversión, no solamente, por supuesto, aumentándole el sueldo de docente, pero como hablábamos recién, el sueldo de los docentes es lo mismo en escuela pública y privada. Bueno, a ver, ¿qué es lo que supuestamente tiene para los padres de clase media la escuela privada que no tiene la pública? Previsibilidad, no sé, por decirlo en términos medio vulgares, paredes más pintadas, mejores, infraestructura de otro tipo.
Sí,
bueno,
un utópico nivel, digamos, bueno, educativo.
Pero de última, si fuese así, eso también lo podría dar el Estado con más
también
inversión, ¿no?
Exacto.
Se podría garantizar.
Sí, hay mucho de marketing, ¿no? Hay mucho de marketing.
Hay mucho de marketing, sí,
analiza,
sí.
Analiza aún los resultados que nosotros rechazamos, que las pruebas PISA, porque, digamos, son pruebas hechas para demostrar el fracaso de la escuela pública, nada más. Aún en esas cifras se demuestra que los niveles de conocimiento y de aprendizaje de la escuela pública es exactamente igual a la privada,
claro.
Y en muchos casos mejor la escuela pública que la privada.
Claro.
O sea que es verdad, hay mucho marketing atrás de la escuela privada. Yo recuerdo, bueno, no sé la edad de ustedes, yo tengo 57 años. Y
no, muchos menos.
Ustedes tienen mucho menos, obviamente, son muchos más jóvenes. Pero la escuela privada iban los que repetían la escuela pública. Era la escuela de los repetidores.
Sí,
los,
sí,
que,
sí.
Los que no podían avanzar en la escuela pública, los padres los mandaban a la escuela privada, por lo menos para terminar la escuela.
Bueno, sucede hoy a nivel de educación superior. Hay muchos que no se bancan la Universidad Nacional y terminan en la privada, ¿no?
Bueno, por eso. Bueno, y hoy eso, después de muchos años, obviamente, estamos hablando de dictadura, estamos hablando del neoliberalismo de la época de Menem, la Alianza, bueno, estos últimos 12 años podría ser la excepción, pero estamos hablando de indicadores de largo plazo que han hecho cambiar el sentido común social, y obviamente los medios de comunicación hacen mucho para eso, de que la escuela privada es mejor que la pública, ¿no? En la última encuesta que yo había leído de hace unos 3-4 años, se le preguntaba a los padres por qué mandaban a sus padres que mandaban chicos a escuela privada,
sí.
Y el primer factor era que tenían clase todos los días. No era porque consideraban que había mejor calidad educativa, que los maestros eran mejores, porque los maestros, gran parte de los maestros son los mismos en la escuela pública que en la escuela privada.
Sí, sí.
En muchas escuelas privadas las condiciones de infraestructura, a pesar del marketing exterior,
sí,
hay las mismas condiciones, ojo con eso también.
Sí.
Y también, paréntesis hago, algún día tendríamos que analizar seriamente el tema de los subsidios, seriamente, cuando tenemos planteando financiamiento, más financiamiento de la escuela pública, discutir seriamente los subsidios de la escuela privada no vendría nada mal.
Pero bueno, ¿sabes que esa respuesta también, esa respuesta, Eduardo, es... Yo a veces dudo de determinadas respuestas que se dan. Los argentinos somos muy particulares, ¿viste? A veces decimos lo que quieren que digamos. Porque si vos haces un análisis, en los últimos 12 años, ya sea por afinidad política, por mayor inversión, por lo que sea, la conflictividad en el sector ha sido muy baja. Es decir, concretamente ha habido muy pocos días de paro.
Sí.
Hubo, bueno, el año pasado, este año.
Sí, sí, es muy bien lo que decís vos, pero yo me refiero, muchas veces se mete en la misma bolsa los días que se pierden en la escuela. Yo puedo hablar más del caso Provincia de Buenos Aires, que conozco, del cual provengo. Muchas veces se pierden más días de clase por problemas de infraestructura que por problemas de docente, bueno, de ausentismo.
Claro, ahí está, es cierto.
Que es lo que nosotros
En Córdoba pasa lo mismo.
Bueno, nosotros con Vidal estamos discutiendo. ¿Quieren discutir ausentismo? Discutamos el ausentismo en forma integral.
Claro.
¿Por qué muchas veces el docente y los chicos no pueden ir a la escuela? Por problemas de infraestructura de las escuelas.
Sí, sí.
Problema de falta de agua. En la escuela de mi hijo estuvimos el año pasado casi 2 meses, 3 aulas que no se pudieron utilizar porque se cayó el techo.
Sí.
Por suerte se cayó en fin de semana, después de una tormenta, y no era en el momento en que estaban los chicos ahí.
Bueno, en Córdoba tuvimos escuelas contenedores durante años. Años.
Exactamente. Entonces, quieren discutir el ausentismo, discutamos integralmente el ausentismo.
Claro.
Y las condiciones en que se está trabajando, que provocan muchas veces el ausentismo del docente por enfermedades claramente profesionales,
sí,
claramente por problemas de cómo se trabaja en las escuelas. Entonces, sí, ahí sí puedo decir que en la escuela privada eso está más reprimido.
Claro.
No porque muchas veces el docente no trabaje casi en las mismas condiciones que trabaja en la pública, pero sí es verdad que las condiciones de trabajo hacen que la presión del empleador sobre ese trabajador sea mucho más fuerte.
Claro,
¿no?
Sí, seguro.
Y también, ahí está la relación con la calidad educativa. Muchas veces ese trabajador va enfermo a trabajar, claramente ir enfermo a trabajar no significa... todos lo sabemos, que pueda dar clase como corresponde,
claro,
a esos estudiantes.
Eduardo, te pregunto brevemente sobre la escuela. ¿Qué ya tienen definido nuevo destino después de mayo, del 5 de mayo?
Bueno, ya hay escuela itinerante, ya hay una escuela itinerante que comenzó a rodar en Mendoza.
Mm.
Hay una que se instaló ahora también en Chivilcoy, en Provincia de Buenos Aires, imitando la imagen exterior de la itinerante de Capital, de la que está ahora en Congreso. No hay todavía un destino definido, va a depender, obviamente, no va a ser una sola escuela que recorra todo el país, porque vamos a estar 20 años hasta que terminemos.
Está bien.
La definición es en cada entidad, cada provincia,
replicar.
Replicar esa escuela.
Está bien.
Esa es la idea, ¿no? Después del 5 de mayo, que es el día que se va a terminar acá de funcionar en la Plaza de los Congresos.
Eduardo, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, un abrazo grande y bueno, es una herramienta más, esa radio, ese programa para defender la escuela pública.
Eduardo Pereira, secretario de Relaciones Internacionales de CETERA y organizador de la jornada sobre privatización y mercantilización de la educación a nivel global, regional y en Argentina. Ella es Nadia Olea, elegía.
Hoy le cantaré a mi tierra, al lugar donde nací, con el alma agradecida. Thank you. decir al dolor del marginado, al oprobio de pedir y a la mano que me ha dado mucho más de lo que di.
Ahí estaba Nadia Olea, Elegía.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, nos queda muy poquito tiempo. Antes que nada, Vida, un musical sanador. Quedan dos funciones, esta noche y el sábado que viene. Lo que estamos regalando es para esta noche.
Es para esta noche, Daniel. Vamos a dar los ganadores al final. Eugenia Martínez, los tres últimos del DNI para que entres.
Sí, claro, por favor.
Eugenia Martínez, los tres últimos del DNI, si no, no podemos.
No podemos participar,
Hay cuatro ganadores del sábado antepasado que no hicieron uso de las entradas. Que vayan hoy, por favor. Angélica Vera, Patri Lazo, Oscar Ferraro y Cristina Herrera. Bien. Vayan hoy a las 21 horas a Tucumán 260.
Y todavía tienen tiempo para mandar mensajes al 153 90 40 95, mensaje de texto, WhatsApp, y participan de las 5 que tenemos para regalar hoy para la función de hoy. Queda hoy y queda la semana que viene, el sábado que viene, el 29. Esto es en Centro Cultural María Castaña. No se olviden, allí en Tucumán 260. Bueno, y se viene UEPC, el documental. Laura Sáenz es productora y guionista de este documental. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo te va? Buen día.
Muy buenos días a todos los compañeros de la UEPC y muchas gracias por esta oportunidad y contacto.
Bueno, es un documental, pero es un documental en una parte, porque también hay actores, está ficcionada parte de la historia de UEPC, que es lo que cuenta esta película, ¿no?
Sí, en realidad técnicamente es un docuficción.
Docuficción.
Pero nosotros, es un proyecto que cobró vida propia y en el proceso de trabajo conjunto lo empezamos a llamar la película, porque el esfuerzo de producción y de creación que se llevó a cabo tiene que ver con eso, con una película.
Ajá.
Desde la producción de contenidos hasta lo que es el montaje, el rodaje y toda la gente que te trabaja en cine, que como todo el mundo sabe es un trabajo colectivo, no individual, aunque por ahí salgan algunas caras solamente.
Está bien. Bueno, Laura, contanos, ¿de qué va la cosa? Cuenta la historia, narra la historia del gremio.
Narra la historia del gremio en una parte, en una secuencia particular que tiene que ver con la dictadura, cómo se vivió en el gremio, cómo lo vivieron los docentes en su ejercicio profesional en las escuelas, lo que significó recuperar el gremio como herramienta fundamental para recuperar la democracia y los derechos y la libertad. Uh-huh. Este proyecto surge en primera instancia con una intención de tomar testimonio a los compañeros que habían sido militantes de esa época y que tenían mucha historia por contar, con una cuestión prácticamente endogámica de la UPC, tengamos registro de los testimonios de nuestra gente, testigos de esa época. Cuando nosotros empezamos a realizar ese trabajo, nos encontramos con que había una línea narrativa, temática, épica, muy fuerte, que se repetía en todos los entrevistados, que tenía que ver con esto de recuperar el sindicato, con lo que significó para todos ellos en distintas instancias recuperar el espacio democrático de lucha por derechos y por libertad. Por recuperar la democracia, no por recuperar solamente el gremio. Ellos estaban en dictadura y tenían que dar la vida, si era necesario, por volver a la democracia. Entonces le planteamos a los compañeros de la UPC, a la gente de la Secretaría de Derechos Humanos, Silvia Marchetti, y a la gente de prensa, a Oscar y a Fabián, que había una cuestión muy rica, narrativa, que estaba bueno contar y poner en diálogo con la sociedad. O sea, salíamos de una cuestión de documento institucional y de registro histórico para poner en tensión un relato con la sociedad. Si bien hay, digamos, todo ese registro está y es un archivo abierto con 21 compañeros que hemos entrevistado, con más de 22 horas de testimonio, y eso es patrimonio de la UPC y está a disposición y es un archivo abierto, quedaba otra cosa que nos parecía muy piola poner...
Había que contarla de alguna manera.
Había que contarla, pero más que contarla. Había que ponerla en diálogo con la sociedad. Había que salir del sindicato y había que mostrarle, poner esta memoria particular del sindicato en juego con la construcción de la memoria histórica de nuestro pueblo. Y para hacerlo, digamos, uno tiene que recurrir al arte y a la creatividad. Proponer, digamos, una forma de contar que sea artística, que intente conmovernos. El recorrido fue intenso y fue bellísimo, fue profundo, fue descubrir cosas apasionantes, desde la intensidad de los rodajes, desde la búsqueda de los actores, que tenían que ver con el compromiso de contar esta película, porque hubo un esfuerzo titánico de todas las partes, porque, digamos, la UPC también asumió un compromiso no menor de confiar en un equipo de producción. Nosotros como productores hemos trabajado como productores independientes, donde la construcción del guión de ficción y el recorte documental tenía un eje que se chequeaba con los compañeros a cargo de la investigación histórica, pero en ningún momento tuvimos ningún tipo de censura, y esto es importante remarcarlo, porque, digamos, si bien es de la UPC el documental, técnicamente es una producción independiente.
Claro. Laura, ¿los actores solo actúan o tienen diálogos también? ¿Hay texto, hay guión?
No, hay guión. Hay guión. Hay guión de ficción. Hay un guión que por ahí no tiene diálogo, pero tiene tensión actoral.
Sí, sí.
Porque tratamos de contar cómo se vivía la militancia en dictadura.
Claro.
Y los riesgos que se corrían. Y hay un ida y vuelta entre el pasado y el presente, porque, bueno, son cuestiones que vuelven a estar en juego hoy, en momentos que vuelven a ser difíciles.
Está bien. Laura, bueno, no nos cuentes más nada, porque si no, no va a contar toda la película.
No le voy a contar el final. Lo que sí le quiero contar es que la película tiene música original de una banda de Córdoba, parte genuina.
Ajá.
Y ellos montaron la música después del offline de la película.
Ah, o sea, bien.
Trabajaron viendo la película y montaron la estructura musical con la película.
Está buenísimo. Bueno, Memoria de la Reconstrucción, UPC, el documental, la exhibición, el avant-premier, la primera exhibición, miércoles 26 de abril, 6 de la tarde, en la Sala Mayor de la Ciudad de las Artes, en Richeri, 1999. Laura, gracias y bueno, nos reencontraremos ahí.
Esperemos, sí, encontrarnos con muchos de los que quieran ver y compartir y encontrarnos, como decía Silvia Marchetti ayer en una nota que me pareció fantástica su idea, de transformarnos a través de vernos en nuestra historia.
Laura Sáenz, productora y guionista del documental. Gracias, Laura.
Un abrazo, gracias a ustedes.
Bueno, para el final, el nombre de los ganadores de hoy.
Los ganadores para Vida, un documental sanador: Julieta Blasco, 463, Margarita Sena, 672, Norma Montenegro, 556, Estela Burnett, 324 y Roberto, 731. Tienen que presentarse con documento directamente esta noche allí y decir que son ganadores de UPC.
Bien, gente, muchísimas gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Luchamos por la defensa de la escuela pública, por el derecho social a la educación.
Tengo derecho a ir a la escuela, tengo derecho a que me enseñen.
La Carta Docente lucha por los derechos de los maestros para que siempre haya una escuela pública posta.
Años y sigo viniendo a las movilizaciones. Quiero vivir bien hoy, mañana y pasado.
La integración de América Latina tiene que ser una bandera de lucha del movimiento docente y del movimiento sindical en todo el continente.
La escuela pública va a ser la referencia de la justicia social.
La TISA, los trabajadores de la educación, escribiendo nuestra propia historia.